desde nuestros aborígenes, pasando por el descubrimiento y la colonización, la esclavitud, las luchas de nuestras guerras de independencia y la intromisión norteamericana, hasta la hermosa epopeya de la heroica batalla por nuestra liberación definitiva, llegan a ustedes Estampas Históricas.
¡Ya voy!
¿Quién podrá hacer esta obra, caramba?
¿Qué hay, mi socio?
Aquí me ve Rafa. ¿Y tú cómo estás?
Echando humo, pariente. Oye, ese sol está que derrita cualquiera. Y vengo a pie desde el Calero, ¿sabes?
Pinar del Río, año 2017.
Pues entra. Entra y siéntate para que refresque.
¿Ya fuiste a ver a García?
Qué va, compadre, no he podido. Estos días estaban muy complicados.
¿Y la falta que le hace sentarse a hablar contigo sobre una idea que tiene?
Sí, tú me lo dijiste ya, pero es que realmente no he podido sacar ese tiempo que hace falta para llegar hasta su casa. Tú sabes que cuando él dice hablar, no hay quien lo pare.
García necesita que le tires un cabo, compadre.
Y yo se lo tiro, Rafa. Pero es que de una cosa en otra se me han ido los días.
Bueno, ¿y esta tarde qué vas a hacer?
¿Esta tarde?
Si tú quieres y puedes, paso por aquí a buscarte y le hacemos la visita a los dos.
¿Y si no está en su casa?
Hoy es martes. Hugo, cuando él se pone difícil de localizar, son los fines de semana.
Ven acá y sigue con el proyecto ese que nos habló hace como 2 meses.
Ah, sí, sí. Y le va muy bien. Cuando le empezó, estaba casi solo. Pero poco a poco, se ha ido sumando gente. Y ahora el local que le dieron resulta chiquito.
Es que la música de antes sigue gustando, Rafa.
Bueno, yo personalmente la prefiero, ¿sabes? No estoy en nada con eso de salta para aquí y salta para allá.
¿Y qué me dice de muchas letras de ahora?
¿Eh? ¿Letras? ¿Qué letra? Muchas de las que hoy se oyen por donde quiera son un verdadero himno a la chabacanería y el mal gusto. Escucha esto. Dame un besito con lengua, que sepamos. Dame un besito con lengua. Pero mira qué distinto es todo otro, ¿eh? Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Uh-huh. En ambas se habla del beso, pero la diferencia es abismal. Bueno, ¿qué? ¿Te vengo a buscar esta tarde o no?
Sí, está bien. Ven por aquí.
Muy agradable sorpresa la que me han dado.
Yo no estaba muy embullado de venir sin avisarte, pero Rafa me convenció.
Yo estaba seguro de que no íbamos a dar el viaje por gusto, García.
Pues mira que me encontraron aquí de casualidad.
Bueno, ya estamos aquí. ¿En qué puedo ayudarte?
¿A ti te gusta la investigación en esas cuestiones de la música, Hugo? En mi peña introduzco conversaciones sobre grandes personalidades del pentagrama nacional.
Sí, lo sé.
Invito a alguien para que nos hable sobre un tema en particular. ¿Me entiendes? Uh-huh. Bailamos, aprendemos y disfrutamos un buen rato. Los que asisten frecuentemente me animan a no dejar a un lado esa idea de los conversatorios porque les gusta adquirir nuevos conocimientos sobre autores e intérpretes de la música bailable cubana que resiste la prueba del tiempo.
Digamos que los clásicos.
Ajá, Rafa.
Chico García, a mí eso me parece muy bueno y desde luego beneficioso.
Entonces, cuento con tu apoyo.
Claro que sí. ¿Pero aún no me has especificado qué?
Voy a eso. Yo quisiera, si te es posible, que en el próximo encuentro de La Peña nos hables de Eliseo Grenet Sánchez.
¡Contra! Ese es de cuando nosotros éramos chiquiticos.
Grenet fue un músico muy fecundo, García. Nació en La Habana en el mes de junio de 1893. El día 12 específicamente. Muy buen pianista, por cierto.
Caballero, lo que tiene este hombre por memoria es mucho con bastante.
No exageres, Rafa.
¿Y quién dijo que lo hago? García nada más que te dio la nota y enseguida le pusiste cola.
Es que Grenet está insertado en una etapa muy fecunda de la música cubana. Hasta compuso temas para revistas musicales y películas.
Eliseo Grenet, un hito en la música cubana. Escribe Julio Puente Mújica. Asesora, Omaida Navarrete Abreu. Dirección General, Ángel Felipe Machín Bento.
decir a alguien que tuvo dos hermanos que también fueron músicos.
Sí, es verdad. Uno de ellos se llamaba Emilio y sus allegados le decían Neno. El otro se llamó Ernesto. Pero bueno, García, ¿para cuándo es que me pides esto?
Para este sábado no, Hugo. Para el otro más arriba, ¿puede ser?
Sí, claro, no hay problema. En cuanto llegue a mi casa, buscaré todos los apuntes que tengo sobre Grenet y también pasaré por el Centro de la Música Gelí León. Ahí trabajan compañeras y compañeros muy capaces que me prestarán toda la ayuda que pueda necesitar. Sobre todo el Pidio, su director, que es una persona muy conocedora y entusiasta para estas cosas.
Haz todo lo que creas que sea conveniente.
Está bien. Bueno, señores, la conversación es muy grata, la verdad, pero tengo que pasar por la bodega antes de que cierren y pasar por la placita a ver si bajaron algo. Tú tranquilo, García, que nos mantenemos en contacto.
Está bien, Hugo.
A ver, Hugo, ¿qué más pudiera hacerte falta?
A ver, repíteme los nombres de los profesores de música que tuvo el liceo en sus inicios.
Uh-huh. Fueron Mercedes Valenzuela uh-huh. y Leandro Simón Gergué. Y este era el padre de Moisés Simons.
Ya lo noté.
Ah, mira, aquí hay otro dato interesante sobre el liceo. Dice esta nota. En 1905 tocó el piano en el Cine Silente de la Caricatura. Y en 1909 dirigió la orquesta de zarzuelas del Teatro Politean Habanero. Y más tarde se unió a la compañía de Regino López en el Teatro Cubano.
Uh-huh. Y de ahí, rectifíqueme si me equivoco, uh-huh. su historiografía musical salta a 1925, año en que funda Suyas Band, con la que se presentó en el Cabaret Montmartre y en el Jockey Club, ambos en La Habana.
¿Tú tienes los nombres de los que integraron ese Jazz Band?
No, eso no los tengo.
Yo sí. Espérate un momentico, que voy a buscártelos.
Uh-huh. Vaya. Después tengo que darle forma a todo el material. Para que la exposición me quede bien.
Aquí los tengo. Ay, ¿vas a anotar?
Sí, claro que sí.
Bien. La formación incluyó a Grenet en el piano, Manolo Castro, saxo alto, José Ramón Betancourt, saxo tenor, uh-huh. Pedro Mercado, trompeta, Enrique Santiesteban, percusión y cantante, y Jorge Bolet como piano sustituto. Uh-huh. ¿Tú pudiste anotarlos todos o necesitas que te repita alguno?
No, tranquila. Lo copié bien. Y ven acá, chica. ¿En qué año fue que se presentó en la capital la premier de la zarzuela La Niña Rita o La Habana de 1830 en el Teatro Regina?
Fue 1927. Con música de Grenet y de Ernesto Lecuona.
Mira, tú ves. Ese datico me faltaba. Porque justamente de esa zarzuela es que el tango congo del liceo Ay Mama Iné se hace popular.
Y lo sigue siendo hoy. El origen de ese tema, como tú sabes, está en una comparsa de 1868. Y Rita Montaner lo convirtió en su número emblemático.
Ay, dilo.
Ah, Hugo, otra cosa muy importante que no debes dejar de mencionar en ese conversatorio es que en 1930, Grenet le puso música a algunos poemas de motivos del son del poeta nacional Nicolás Guillén.
Pero en 1932, con Gerardo Machado en el poder, la suerte de Grenet cambió radicalmente.
Tengo que salir de Cuba lo antes posible.
Te entiendo, Liceo. La letra de ese lamento cubano tuyo ha incomodado bastante al presidente.
¿Y acaso no es verdad cuando en él digo, oh Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto?
Claro que es verdad. Pero ya sabemos que la verdad le levanta ronchas a algunos.
Cuando Machado caiga, yo regreso.
Y así lo hizo.
Uh-huh. Después, Grenet viajó a España y en Barcelona dirigió la opereta La Virgen Morena, presentándola también en París, donde tocó el piano en el nightclub La Cueva con la orquesta del músico cubano Julio Cuevas.
Según tengo entendido, fue en ese centro, junto a su hermano Ernesto, e interpretando la comparsa de los congos, que el liceo se dio cuenta del potencial de los ritmos de carnaval.
Bueno, ha quedado dicho además que fue él quien introdujo la conga en los Estados Unidos. Aunque en esto hay una coincidencia temporal con los trabajos de la agrupación Lecuona Cuban Boy, en lo que a la conga se refiere.
Musicalmente hablando, la estadía de Grenet en los Estados Unidos estaría renovándose constantemente. Uh-huh. Porque en 1936 abre las puertas de su nightclub El Yumurí, en la calle Broadway 52 de Manhattan, donde se presentó el cuarteto de Pedro Flores. Y dos años después, en 1938, cautiva público con una revista musical basada en la conga. El éxito le abriría las puertas del Teatro Hispano de New York con el cantante cubano Panchito Ricé. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos un alto y salimos a tomar un muchito de café por ahí? ¿Eh?
Aceptada la propuesta.
Ayer pasé por aquí a verte, pero Gacha me dijo que andabas buscando material para lo que te pidió García.
Yo lo tengo todo bastante organizado, Rafa. Ven para enseñarte. Mira cómo está de papel en la mesa esa.
¡Contra!
Ahí está casi todo.
¿Y ese que dice música de películas también tiene que ver con Grené?
Claro, compadre.
Oye, son más de 5.
7 exactamente. Y sin restarle méritos a las demás, la más importante para mí es la que escribió para La princesa de Tantán, que protagonizó Josephine Baker.
¿Y las otras películas son...?
Escándalo de Estrellas, Conga Bar, Estampas Coloniales, en la que participó Miguelito Valdés, Milonga de Arrabal, Noches Cubanas y Susana tiene un secreto.
Compadre, qué falta me hace tener un talento así, ¿eh?
¿Tú ves el file ese que está en el centro de la mesa?
Sí.
Ah, bueno, pues ahí tengo relacionada la música que Grenet escribió para zarzuela y obras de teatro musical.
¿Y seguro que también eres capaz de decirme la memoria?
No, no.
¿Ah, no?
Contra Rafa, yo no llevo tanto.
Ah, vaya caramba.
¿Qué pasa?
Que por eso que me has dicho, me parece que me voy a caer en blanco. O sea, que no voy a saber nada al respecto.
Bueno, acá, chico, tú no oíste bien lo que te dije hace un momentico. Ahí en ese file están los títulos de la zarzuela. Ábrelo.
Por supuesto, por supuesto.
A ver. Lee, anda.
Sí, voy a empezar. La toma de Veracruz.
Esa tuvo su premier en 1914. En el Teatro Alhambra de La Habana. ¿Sí?
Sí. Bohemia, Como las golondrinas, El mendigo, El santo del hacendado, El submarino cubano, El tabaquero.
En esa la música de Grenet apoyó un libreto de su compatriota Arquímedes Pous. Disculpa que te interrumpa, Rafa, pero es que aprovecho para fijar detalles, ¿me entiendes?
No, amigo, no tienes que disculparte. A ver, voy a seguir leyendo. ¿Dónde fue que me quedé? Sí, aquí. También escribió música para la zarzuela La Camagüeyana.
Esa tuvo su premier en Barcelona, en 1935.
La Virgen Morena.
El libreto de esa obra fue escrito por Aurelio Riancho.
Mi peregrina maldita y La niña Rita. Oye, esta también aparece aquí con el título de La Habana en 1830.
Sí, así mismo es, Rafa. Y precisamente en esa zarzuela, Grenet estuvo coautor con otro grande del pentagrama cubano, Ernesto Lecuona.
Miren eso.
Sobre esta pieza voy a tener un poco en el conversatorio porque después de ese estreno, Grenet fundó la compañía de variedades Cubanacán, con la cual viajó por países de Centro y Sudamérica, regresando a Cuba en 1930. Cuando él musicalizó poemas de Nicolás Guillén, aparecidos en la serie Motivos del Son, estos alcanzaron gran popularidad en la voz de Rita Montaner. Pero bueno, Rafa, ahora vamos a la estadía de Grenet en París, y concretamente a sus actuaciones en el nightclub La Cueva, en 1934.
¿Qué miras con tanta atención, Eliseo?
Fíjate bien en los bailadores.
¿Sí? ¿Qué? A ver, ¿qué tienen?
¿Tú no lo notas? Que le resulta difícil seguir con el baile, los sones y las rumbas que toca la orquesta.
Bueno, ¿y eso qué significación tiene para ti?
Muy sencillo. Tengo que perfilar más esos ritmos, hasta hacer una conga bailable. Ajá. Y que sea asimilable por públicos no cubanos. Digamos que será algo así como una conga de salón.
Ay, eso me pasa porque yo soy el número uno, que canto un mambo muy oportuno, una canción, un bolero, un cha 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 con el mero, y me llevo hasta un son montuno.
Y esa conga de salón tuvo un enorme éxito en la capital francesa. Su efecto en el público y la prensa le valió a Grenet contratos en Londres y New York, ciudad esta última la que volvería tras una breve estancia en La Habana. Pero en 1939, en el mundo ocurriría un hecho que malograría la propuesta que el director de cine, Frank Capra, le hiciera a Grenet para filmar en Hollywood una película musical basada en la zarzuela La Virgen Morena.
¿Qué hecho fue ese, Hugo?
La Segunda Guerra Mundial, Rafa.
¡Ja!
Pero bueno, Otras puertas se le abrieron a Grenet, viajando con su compañía por México y Argentina. En México musicalizó las películas Escándalo de Estrellas, Con Gabar y Estampas Coloniales, como ya te dije. En Buenos Aires escribió la música de Melodía de Arrabal, en la que Libertad Lamarque cantó su lamento titulado Facundo. En enero de 1946, el célebre pianista y compositor regresa a su patria. ¿Hola?
¡Eliseo, carajo! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Vengo, un abrazo! Oye, ¿cuándo llegaste?
Ayer en la noche. Tú eres el primer amigo que visito.
Entra, entra y siéntate. Supongo que tenemos muchas cosas de qué conversar, ¿eh?
La Vega se pierde en sus razas de nieblas azules, el cielo brillante, la lumbre consume.
Bueno, a ver, dime, ¿cómo te ha ido por esos caminos del mundo? Porque los periódicos dan noticias sobre ti, pero no lo cuentan todo.
Todo mi éxito se lo debo a la conga.
Sí, leí algo sobre eso.
Trataré de explicártelo en pocas palabras. Como sabrás, estuve trabajando como pianista en el nightclub La Cueva. Y mi hermano Ernesto era el baterista de la orquesta. Allí todas las noches se recibía la sociedad y nobleza europeas que iban para escuchar música cubana, que para orgullo nuestro les gusta muchísimo. Sin embargo, nuestra música no se difundía en proporción a lo que podíamos esperar, según ese gusto.
Bueno, Eliseo, ¿y eso por qué?
Según comenté en su momento, a mi parecer se debía a que las orquestas europeas no lograban interpretarla con el sabor que le ponemos nosotros. ¿Me entiendes? Y yo soñaba que la tocaban las 10.000 orquestas que podría haber en toda Europa, ¿sabes? Y fue entonces que me dije, a esto hay que darle un ritmo nuevo, típicamente cubano, pero que fuera fácil de comprender. Y pensando en las comparsas que antiguamente salían en La Habana, fue que encontré el ritmo que buscaba. Tú sabes que en esas comparsas había generalmente 8 tambores y que cada cual marcaba un ritmo, ¿no? Pues entonces busqué entre ellos y los tomé uno a uno hasta que reparé en la conga. Ese era el tambor adecuado. Ya lo tenía. Cualquiera podría tocarlo.
Oye, ¿y de qué manera el mundo entero lo está tocando? ¡Qué ritmo!
Sí, pero todavía me hacía falta la melodía. Y buscando y buscando, encontré una. Era sencilla, como un canto de niños. Pero al mismo tiempo, era interesante, atractiva. Y respondía perfectamente al ritmo de la conga. Por último, tenía que completar mi composición musical. Y recordé nuevamente las comparsas cuando venían de lejos, arrollando. A ver, dime, ¿qué es lo primero que se oye?
Los cencerros, ¿no?
Exactamente, los cencerros. Pues imité en el piano su repiqueteo, que luego caían en la conga. Y entraba entonces la melodía. Y siempre el tamborileo rítmico de la conga. Con todo eso listo, me fui a ver a Robert Chanfleury, quien la consideró el descubrimiento del año y convocó a nada más y nada menos que 200 profesores de danza de Francia para que oyeran mi música y que ellos decidieran los pasos que había que dar para lanzar al público este nuevo baile. Ay, mi amigo, jamás olvidaré aquel 12 de junio de 1934 cuando nos reunimos en el nightclub La Cueva. Aquello fue el acabose. La orquesta tocaba, las parejas bailaban, mientras los franceses tomaban notas de los pasos que les interesaban. Al final escogieron 5 pasos para que fueran los básicos de la conga. Y así quedó lanzada.
Hugo, pero compadre, ahí hay algo que a mí me confunde un poco.
¿Qué cosa, Rafa?
La conga ya existía en ese momento.
Efectivamente, mi hermano. Eliseo Brené no crea un nuevo género de la música cubana. Lo que él hace es una, a ver cómo te digo, una estilización de esta con su coreografía correspondiente para darla a conocer al público parisiense. Lo de él es una conga de salón, que por otra parte ya tenía cierta presencia en los cabarets llamados de mala muerte en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado.
Bueno, me imagino que cuando la muerte le llegó, Grené la recibió satisfecho por haber logrado todo lo que se había propuesto. ¿No es así?
Desdichadamente, la muerte no le llegaría a Eliseo Grenet de la manera que él esperó, tras aficionarse al suku-suku, un ritmo que le llamó poderosamente la atención. Con esa base musical, compuso su Domingo Pantoja, que se convirtió en éxito inmediatamente, en tanto que su Felipe Blanco sería tomado por más de un humorista como punto de partida para elaborar un chiste político o de temática escabrosa. Esto fue precisamente lo que hostigó a Grenet en sus últimos días, pues la Comisión de Ética Radial no dejaba de amenazarlo por la significación que había tomado este número que sonaba el día entero en los aparatos domésticos de radio y en las vitrolas de los establecimientos comerciales. Aquello que decía, ya los majases no tienen cueva, Felipe Blanco se las tapó, se las tapó, se las tapó, se las tapó, que lo digo yo. ¿Recuerdan, eh? Bueno, tras su muerte, el 4 de noviembre de 1950, nuestro poeta nacional Nicolás Guillén escribió: con él se ha ido un pedazo del folclore nacional de Cuba, un compositor fresco, cuyo sentido bachatero del ritmo expresaba una manera que, siendo mulata, era profundamente criolla y nacional. Bueno, compañeros y también compañeras, yo espero que todo esto que les he contado sobre Eliseo Brenet les haya servido para conocer mejor a un hombre que en sus 57 años significó un hito muy importante en la música cubana. Muchas gracias.
Personajes e intérpretes: Hugo, Jorge Pedro Marrero Paulín, Rafael, Dio, García, Arnaldo Otero, mujer, Laura Chirino Puentes, Eliseo, Ogilvie Serrano Rodríguez, amigo, Sergio Luis Acosta, y amigo 2, Humberto Arencibia Ruiz. Musicalización y sonidos: Jesús Elier González Enríquez. Grabación: Alfredo Rojas Fernández. Efectos de estudio: Alain Lazo Morejón. Audio: Gisbani Barrera Velázquez. Presentador: Juan Gualberto Pérez Mena. Y escuchen el próximo domingo, en este mismo espacio, Estampas Históricas.